que contestaron a todo esto los electores del país. Bueno, de esto comentaremos con una figura protagónica de primer nivel en el Frente de los Derechos del Inmigrante. Ella es Marilena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Marilena Hincapié, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel. Qué rico estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Marilena. Marilena, pues me acaba de llegar la noticia calientita de que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictó contra la decisión de Trump de eliminar el programa de DACA. Fue una decisión ilegal, según todos los indicadores. Eso fue lo que concluyó la Corte. Con este fallo, la Corte bloquea las acciones de Trump por acabar con las protecciones a los DACA-mentados. Doy por lo pronto el adelanto y más adelante le entraremos a comentar este asunto, Marilena, si me permites.
Perfecto, antes, claro que sí.
Antes quisiera seguir con el asunto de la elección. ¿Cómo te sientes, Marilena, con los resultados de la elección y cómo lees el voto del pueblo elector?
Bueno, te digo, Samuel, que yo honestamente creo que estamos en un momento histórico muy importante en este país. El martes, durante las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, la mayoría de los votantes rechazaron el odio y el racismo a favor del prójimo, a favor de la reconstrucción de este país, a favor de la esperanza. Yo creo que el hecho de que no solamente que los demócratas volvieron a retomar el control en la Cámara Baja, pero especialmente que estamos viendo el número de votantes jóvenes que salieron, quebraron todos los récords, el número de mujeres que salieron a votar, el número de personas, mujeres, por ejemplo, que ahora, por primera vez en la historia de este país, hay casi 100 mujeres que van a estar representando a sus votantes, a sus residentes a lo largo del país, también por primera vez musulmán, una mujer musulmana, indígenas. La verdad es que se ha hecho historia de una manera inesperada, especialmente por el nivel de división y de ataques que hemos visto de parte de esta presidencia.
Ahora, desde la Florida y desde Nevada, entre otros estados, Marilena, nos llegaron reportes durante la jornada electoral del importante papel que estuvieron jugando en la movilización del voto los jóvenes inmigrantes. En la Florida, haitianos y latinos salieron a tocar puertas como nunca, según se reporta en los diarios de esa región. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Puedes confirmar que esta presencia de los inmigrantes no ciudadanos de veras dejó su huella en esta elección?
Definitivamente. Te digo, Samuel, te puedo compartir que yo personalmente estuve en la Florida a principios de esta semana, incluyendo el mismo martes. Yo estuve tocando de puerta en puerta en las casas en comunidades inmigrantes, en comunidades de afroamericanos, asiáticos, etcétera. Y esa noche pude compartir con los jóvenes inmigrantes, la mayoría indocumentados o con DACA, DACA-mentados, que estuvieron jugando y que jugaron un papel tan importante en las elecciones de la Florida. El hecho de que en Nuevo México, por ejemplo, la gobernadora Michelle Lujan Grisham fue elegida, fue en gran parte por el papel de esos jóvenes inmigrantes en la Florida, en Nueva York, en ciertos distritos a lo largo del país. Vimos ese liderazgo que están mostrando y que se han estado demostrando hace ya muchos años los jóvenes inmigrantes indocumentados, los llamados soñadores, que fueron a hablar con sus compatriotas que ya son ciudadanos, bien sean nacionalizados o personas de primera, segunda generación, que fueron a hablar con ciudadanos para decirles: yo no tengo el derecho de votar, esta es mi esperanza para este país, estos son mis sueños, usted puede votar por mí. Y eso es lo que vimos, gente que estaban dispuestos a salir a votar a pesar de que estos jóvenes no pueden votar.
Ahora, en cuanto al Congreso, Marilena, los demócratas llegan ahora a la Cámara y, por cierto, llegan con una más nutrida bancada de congresistas latinos. Sin embargo, en el Senado siguen los republicanos controlando y ahora con una agenda todavía más cargada a la derecha. Así que, siendo realistas, la Cámara no podrá pasar legislación reformista o mayores protecciones para la familia inmigrante, ¿no? Realistamente. ¿Qué tanto sí puede hacer la Cámara para servir de contrapeso en asuntos de inmigración?
Sí, varias cosas, Samuel. Primero, como dices, en el Senado los republicanos antes aumentaron el número de republicanos por un voto. Pero en la Cámara Baja son los demócratas que controlan. Por un lado, eso es importante simplemente para tener más bipartidista, poder mirar las opciones de cuáles son las legislaciones, qué es lo que la comunidad, qué es lo que el país necesita. Pero lo más importante, el hecho de que los demócratas hayan tomado la Cámara Baja, la razón por la cual eso es tan importante en este momento y quizás más importante que en previas elecciones, es de que la Cámara Baja tiene el derecho legal de servir como un balance al Ejecutivo y especialmente a esta Casa Blanca. Entonces, la Cámara Baja, los demócratas en este momento van a tener el poder a partir de enero de frenar las medidas de Trump, de asegurarse de que no solamente en la parte de inmigración, pero que también, por ejemplo, con todas las investigaciones que se están haciendo a raíz de qué tipo de violaciones el mismo presidente o su familia o personas en su gabinete han enfrentado, de que esas investigaciones sigan adelante sin interferencias por medio del presidente. Entonces, el papel de la Cámara Baja es muy importante bajo la Constitución. Fue creada, de hecho, para hacer ese sobrepeso, ese balance al Ejecutivo. Entonces, lo que esperamos de parte de los inmigrantes es de que la Cámara Baja pueda frenar los esfuerzos antiinmigrantes de esta administración para que por lo menos estos próximos 2 años no sigamos sintiendo ese ataque que se ha dado día tras día con la disminución de derechos que esta administración está tratando de hacer en contra de nosotros.
Seguramente esto de examinar las violaciones que el presidente llegue a cometer en asuntos del exceso del Ejecutivo puede llegar también a traducirse en investigaciones respecto a asuntos de la aplicación de sus políticas. No puedo pensar yo, por ejemplo, seguramente la Cámara puede llegar a tener el poder, la facultad de investigar toda esta política de cero tolerancia que tanto daño está causando a comunidades enteras en la frontera, ¿no?
Definitivamente.
¿Qué tal investigaciones sobre los centros de detención, la forma en que se está deteniendo a los inmigrantes en estos momentos?
Claro, y también, por ejemplo, parte de esas investigaciones es que la Cámara de Representantes puede exigirle al Ejecutivo que provea evidencia, que provea los datos que no han querido darle al público, que no han querido darle ni a los medios de comunicación, como ustedes, que cumplan con la ley, tan sencillamente tener audiencias donde el Ejecutivo y el gabinete, las agencias tengan que simplemente tengan que responder al votante, al público de los Estados Unidos.
Ahora, el día después de la elección se va Jeff Sessions, de hecho despedido por Trump, según lo dijo el propio Jeff Sessions. En su lugar, Trump puso a un incondicional suyo, a un incondicional de Trump, a Matthew Whitaker, un crítico de la investigación de Mueller. ¿Cómo recibes esta acción de Trump? ¿Qué significa su salida, la salida de Sessions? ¿Y qué herencia deja Sessions?
Bueno, varias cosas, Samuel. Por un lado, nosotros esperábamos este despido porque ya el presidente en muchas ocasiones públicamente había hablado de que lo más seguro es que iban a deshacerse del procurador general, Jeff Sessions. La realidad es que hemos visto algo tan sin precedente en este país donde el presidente públicamente esté atacando al procurador general. Eso no se ha visto en administraciones anteriores de cualquier partido. Entonces, era esperado, no, la verdad es que no creíamos que se iba a dar al día siguiente inmediatamente de las elecciones, pero yo creo que esto ha sido otra muestra que este presidente entiende los medios de comunicaciones y es muy tiene mucha facultad para manipular el debate público, lo que los medios de comunicaciones están cubriendo. Por el otro lado, especialmente por la parte de inmigración, sabemos y los radioescuchas saben muy bien que desafortunadamente el procurador Jeff Sessions ha tenido por ya varias décadas muchos sentimientos antiinmigrantes. Él fue el arquitecto en el Departamento de Justicia de juzgar aún más, incrementar la detención de inmigrantes, de separar las familias, los niños de sus padres, juzgarlos criminalmente. Hemos visto tantas distintas políticas que él ha estado cambiando a nivel de una manera tan extremada que para nosotros es un alivio que él no esté. Claro que no sabemos quién sigue, a quién va a nombrar el presidente, entonces eso nos preocupa muchísimo que sea alguien que siga por la misma línea ideológica antiinmigrante de Jeff Sessions. Pero finalmente, como acabas de mencionar, el que fue nombrado en esta posición interina, Whitaker, es alguien que el presidente obviamente confía en que él va a seguir su política, y la preocupación desde el punto de vista, no tanto de inmigración, pero desde el punto de vista de la democracia, de la transparencia, es de que el señor Whitaker, el que está en la posición ahora interinamente, es alguien que ha escrito públicamente en contra de la investigación que se le está haciendo al presidente y a la administración acerca de posibles fallas que han hecho y que posiblemente el mismo presidente haya hecho. Entonces, eso es muy preocupante desde la perspectiva de la democracia, del futuro del país en sí, y de obviamente el presidente sabe muy bien que ese es el futuro de lo que se puede dar, y el hecho de que nombró a Whitaker en vez de haber nombrado a Rosenstein, que era el que le seguía a Sessions, que es lo que normalmente hubiera ocurrido y es lo que ha ocurrido siempre en otras administraciones, da mucho que cuestionar y preguntarse qué es lo que el presidente teme y por qué es que ha nombrado a esta persona en vez de al que le tocaba, le correspondía la posición.
Y quienes seguramente tienen todo el poder y la facultad de esos cuestionamientos serán los líderes de la nueva Cámara de Representantes. Todos los ojos estarán puestos en ellos para hacer ese tipo de cuestionamientos y exámenes. Ya por último, Marilena, en la víspera de la elección, a escasas horas de que se abrieran las casillas de votación, la administración Trump pidió a la Corte Suprema que hiciera cargo del caso de DACA, que se ventila en la Corte del Noveno Circuito, que, como acabamos de reportar al principio, pues acaba de fallar que la decisión de Trump de eliminar DACA fue ilegal. ¿Puedes comentar sobre esto, sobre esta inusual movida de parte de la Casa Blanca por llevar el caso, por saltarse a las cortes previas, llevarlo directamente a la Corte Suprema, los móviles de fondo de esta movida, y cuál prevés será el curso de esta petición?
Sí, la verdad es que el hecho de que hicieron esto en la víspera de las elecciones, de nuevo, vuelvo a recalcar, es una administración que estaba tratando de manipular el debate público antes de las elecciones. La otra cosa es de que esta administración, y bajo Jeff Sessions en particular, el Departamento de Justicia, ha demostrado que ellos no están jugando, no están siguiendo las normas legales que tenemos en este país, especialmente dentro del sistema jurídico. La medida que tomaron el lunes en la noche, la víspera de las elecciones, es tan inusual que en muy pocas veces en la historia de la Corte Suprema ha aprobado este tipo de petición. Normalmente los casos tienen cierto procedimiento y cada parte respeta esos procedimientos para que el caso pueda seguir su paso normal. Y en este caso, el Departamento de Justicia no solamente apeló inusualmente el caso de California, pero también tres casos a la misma vez: los de California, los de Nueva York, que es la demanda que tenemos nosotros representando a los jóvenes con DACA, y un caso que existe también en el distrito de Washington, D.C. Pero como mencionaste al principio de este reportaje, hoy la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también ya dio su fallo, de nuevo diciendo que la administración no tenía el derecho de acabar con el programa de DACA. Es de nuevo una corte más que está dando su fallo en contra de la administración, y esto posiblemente cambie el rumbo de lo que está tratando de hacer la administración. Es muy posible que la Corte Suprema ahora, con este fallo de la Corte del Noveno Circuito, le permita que ese caso sea el que siga adelante, y le niegue la petición que hicieron el lunes. Es difícil saber, honestamente, Samuel, si la petición que hicieron el lunes, tan inusual, sin precedente, fue simplemente más política y más juegos en la víspera de las elecciones, y ahora con el fallo de hoy permitan que esto siga adelante. Lo que sí sabemos es que Hay muchas fuerzas antimigrantes, tanto en la administración como en el caso en el estado de Texas, que quieren acabar con el programa de DACA en su totalidad. Entonces, estamos esperando que, de una manera u otra, el caso de DACA y la constitucionalidad del programa de DACA va a terminar ante la Cámara, ante la Corte Suprema. Y volvemos a la pregunta, si la Cámara Baja ahora con los demócratas en control van a poder lograr que haya legislación protegiendo a estos jóvenes, dependiendo qué pase en las Cortes.
Por lo menos pueden comenzar toda una serie de investigaciones a fin de hacer del dominio público las irregularidades que en estos momentos, los excesos que están cometiendo por parte del Ejecutivo, ¿no? Y de otras, del Ejecutivo sobre todo. Pues bien, el contrapeso de las Cortes seguirá ahí en su lugar seguramente, y ustedes seguramente son parte importante de hacer posible que ese contrapeso, que es el judicial, se ponga en su lugar. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. En los segundos que nos restan, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes, Marilena?
Finalmente, simplemente darle las gracias a todos los radioescuchas que salieron a votar, y para todos los que son residentes, recuerden, háganse ciudadanos. Estamos viviendo en una etapa muy difícil en este país. La única garantía para el respeto del voto de todos nosotros es que todos nos hagamos ciudadanos y salgamos a votar, participar en la democracia. Es un derecho cívico y ese es nuestro hogar. Tratemos de construir y contribuir a mejorar este país. Sabemos que los inmigrantes todos jugamos un papel muy importante para el futuro de este país y tenemos que hacerlos juntos.
Y felicitaciones a ti y a todo tu equipo, Marilena Hincapié, por todo el gran trabajo que han venido haciendo, ¿eh? Por alentar a nuestra gente, a nuestro pueblo, y por llevarle igualmente esta gran información de tipo legal. Hasta luego.
Gracias, Samuel. Adiós.
Marilena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center en Los Ángeles. Nosotros, amigos, seguiremos con nuestra cobertura especial de elecciones. Antes, breve pausa.